Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.
Imaginemos por un momento el plato más visualmente impresionante de la gastronomía asiática. O sea, cuando uno observa esa combinación de colores brillantes, las texturas, los sabores profundos, la reacción instintiva suele ser, bueno, intimidación pura.
Claro, uno piensa de inmediato que eso es imposible de hacer en casa.
Exacto. La mente asume que lograr algo así requiere, no sé, horas interminables en la estufa, técnicas ancestrales rarísimas o una lista de ingredientes que, digamos, solo se consiguen en mercados hiperespecializados.
Es como ver el plano de un rascacielos y pensar que uno mismo tiene que construirlo desde cero.
Tal cual, y sin saber nada de arquitectura. Pero, ¿qué pasaría si la realidad de la cocina coreana fuera completamente distinta? O sea, ¿qué pasaría si uno de sus platos más icónicos no llevara carne, no requiriera horas de cocción y estuviera casi que diseñado matemáticamente para ser un éxito en cualquier cocina del mundo?
Sería una revelación para mucha gente.
Totalmente. Y por eso hoy, en nuestro análisis a fondo, tenemos una misión muy clara. Vamos a desarmar y a entender el Japchae.
Y me parece un punto de partida excelente para desmitificar la cocina global, la verdad. Pero antes, para establecer las reglas del juego de esta conversación, es súper vital aclarar el enfoque de nuestro material de análisis de hoy.
Sí, eso es clave para quienes nos escuchan.
Nos estamos basando en un perfil técnico, un documento rigurosamente directo sobre este plato. Es, en esencia, un manual operativo. Busca explicar qué es verdaderamente el Japchae, cuál es su mecánica de sabor y cómo se ejecuta en una cocina moderna.
Y lo más importante es lo que ese material omite de manera, pues, deliberada. Porque aquí no hay espacio para la exageración mediática.
Cero. Nada de exageraciones.
Al realizar la información, queda clarísimo que hoy no vamos a hablar de estos supuestos superalimentos empaquetados con promesas milagrosas. Ni vamos a tejer, no sé, leyendas místicas sobre emperadores antiguos.
Porque no hace falta.
Exacto. Nos vamos a centrar estrictamente en la ciencia de la textura, la química del sabor y la increíble accesibilidad de este plato. Es gastronomía pura y dura.
Sin filtros de marketing.
No, se romaniza simplemente como Japchae. Y para el mundo hispanohablante, la traducción descriptiva sería fideos de camote salteados.
Que pertenece formalmente a la gran categoría de los fideos, o los famosos noodles, dentro de la estructura culinaria coreana.
Ajá, pero aquí hay un dato de navegación crucial para quien quiere intentar esto en la práctica. Si alguien busca replicar este plato fuera de Corea, el término de búsqueda internacional estandarizado no es fideo de camote.
No, para nada. Es glass noodles o fideos de cristal en español. Ese es el identificador clave si uno está buscando en las estanterías de cualquier supermercado.
Y este concepto de fideos de cristal es justo donde la arquitectura de este plato se vuelve fascinante. Pensemos en la pasta de trigo a la que estamos tan acostumbrados.
Claro, un espagueti de toda la vida.
Exacto. Un fideo de trigo tradicional es esencialmente opaco, es denso. Tiene una estructura basada en el gluten que actúa como, digamos, una pared. O sea, la salsa de tomate o el pesto se adhieren al exterior de esa pared.
Pero el centro del fideo sigue siendo trigo pálido.
Sí, totalmente. Sin embargo, al analizar la composición de los fideos de cristal, que están hechos de almidón de camote, nos encontramos con un comportamiento físico completamente diferente. Actúan casi como un prisma o un lente.
Y esa es una distinción mecánica fundamental. O sea, la ausencia de gluten y la dependencia total del almidón de camote cambian todas las reglas de la física en la sartén.
Wow. A ver, ¿cómo funciona eso exactamente?
Pues mira, el almidón puro, al entrar en contacto con el calor y la humedad, pasa por un proceso de gelatinización. En lugar de formar una masa densa, la estructura molecular se relaja. Y ahí es cuando se vuelve traslúcida.
Ah, ya. Lo cual explica por qué, visualmente, parecen absorber la luz.
Exacto.
Y culinariamente funcionan como una esponja térmica, ¿no? No es que el fideo de camote simplemente se cubra con la salsa de soja o el aceite de sésamo. Es que durante esa gelatinización que mencionas, el líquido penetra en la estructura misma del fideo.
Sí, por eso cambian de color y adoptan ese tono ámbar tan profundo de los condimentos. No estás comiendo un bloque de masa recubierto de sabor. Estás comiendo un ingrediente que integró el sabor en su propio núcleo celular.
¡Qué locura! Y esa integración tan profunda del sabor es exactamente lo que define el perfil de consumo de este plato. El expediente técnico detalla que el nivel de picante del japchae está estrictamente categorizado como suave.
Muy suave. A diferencia de otros platos de la cocina coreana que se apoyan, no sé, en pastas de chile fermentadas para generar un calor súper intensa.
Claro, aquí la arquitectura busca el equilibrio. Utiliza la riqueza umami de la salsa de soja, las notas tostadas del aceite de sésamo y un toque súper sutil de dulzor para crear un perfil redondo que no satura el paladar para nada.
Y al observar esa paleta de sabores tan balanceada, hay otra característica en la base estructural del plato que resulta sumamente reveladora.
¿A qué te refieres?
A la exclusión total de proteínas animales. El desglose técnico especifica que el núcleo de la receta no contiene cerdo, no contiene carne de res, omite el pollo por completo y no requiere ningún tipo de marisco.
Y al principio, digamos, esto podría parecer una adaptación moderna, ¿verdad? Como para satisfacer tendencias dietéticas actuales o algo así.
Uno pensaría eso, sí.
Pero al analizar la mecánica del plato, uno se da cuenta de que es una decisión de diseño original.
Y es un diseño brillante, de hecho. Al no depender de las grasas animales para construir la base de sabor, el plato se vuelve inherentemente universal.
Claro, su ADN básico es amigable para dietas vegetarianas de manera natural. No es algo forzado.
Exacto. La combinación de ese perfil de sabor suave que mencionabas, junto con una base estructural libre de carne, es el motor principal de su inmensa popularidad mundial.
Es un formato que invita a todos a la mesa sin requerir modificaciones exhaustivas. Un lienzo culinario impecable.
Tal cual.
Ahora, la teoría sobre la gelatinización del almidón y el perfil vegetariano es fascinante. Pero la verdadera prueba de fuego de cualquier plato tradicional es la ejecución en la cocina.
Y aquí la cosa se pone interesante.
Totalmente, porque confieso que la información técnica me obligó a cuestionar mis propias suposiciones. El material clasifica el nivel de dificultad del japchae como fácil y establece un tiempo estimado de preparación de apenas 25 minutos.
Es una afirmación súper audaz frente al sesgo que solemos tener sobre la cocina asiática, ¿cierto?
Sí, completamente. Mi instinto inicial al leer la frase plato tradicional internacional con fideos de almidón especializados fue asumir horas y horas de trabajo.
Uno se imagina picando cosas toda la tarde.
Exacto. Solemos equiparar la autenticidad con procesos laboriosos o marinados prolongados, reducciones interminables. La idea de que una experiencia tan compleja se pueda lograr en 25 minutos parece casi una contradicción matemática.
Suena imposible en papel.
¿Sí? ¿Cómo se comprime tanta técnica en tan poco tiempo sin destruir la integridad del plato?
Bueno, la respuesta está en la filosofía de la preparación versus la cocción. Las fuentes subrayan que este plato está estructurado para la eficiencia.
A ver, explícame eso.
La clave no está en dejar los ingredientes hirviendo a fuego lento durante horas, sino en la técnica del mise en place, o sea, la preparación previa súper meticulosa, seguida de ráfagas cortas de calor intenso.
Ah, claro.
Se trata de saltear los vegetales por separado, muy rápidamente, para que cada uno mantenga su propia integridad, su color, su textura crujiente. Y ya después, se une todo.
Tiene todo el sentido. Si pones, no sé, espinacas, zanahorias, cebollas y champiñones al mismo tiempo en una sartén, no estás salteando.
Estás sirviendo todos los vegetales en su propia agua.
Exacto. Al tratarlos individualmente por un minuto o dos, logras esa complejidad de texturas. Pero el expediente también lanza una advertencia muy específica sobre los errores frecuentes.
Uy, sí. Y son fatales.
Y me atrevo a deducir que esos errores no ocurren al cortar una zanahoria, sino en el manejo del protagonista, ¿no? El fideo de cristal.
Le diste al clavo. Es la variable más crítica de toda la ecuación. El error frecuente que mencionan los manuales técnicos radica en la gestión de esa misma gelatinización del almidón que discutíamos hace rato.
O sea, si la persona los trata como si fueran fideos de trigo comunes.
El resultado es un desastre total, una masa pegajosa. El almidón de camote requiere una hidratación precisa mediante hervor, pero seguida de una intervención inmediata, que es un choque térmico.
El famoso enjuague con agua fría, ¿verdad?
Ese mismo. Al sacar los fideos del agua hirviendo y sumergirlos inmediatamente en agua fría, se detiene en seco el proceso de cocción.
¡Ah! claro. Eso fija la estructura exterior del fideo. Evita que expulse más almidón y se vuelva inmanejable.
Exactamente. Ese simple paso termodinámico es lo que garantiza la textura masticable y elástica perfecta. Una vez dominada esa técnica de choque térmico, pues esos 25 minutos de preparación se vuelven una realidad absoluta.
¡Wow! Entender el porqué detrás del choque térmico transforma el proceso. Ya no es una instrucción arbitraria en una receta, es control de calidad a nivel molecular.
Y hablando de control, hay un apartado en el análisis de los ingredientes y las sustituciones que me parece revolucionario, especialmente para quien cocina fuera de Corea.
Sí, leí esa parte. El documento técnico es muy explícito al afirmar que existen sustituciones viables para los ingredientes secundarios, ¿no?
Así es.
Pero lo que más llama la atención es el campo de restricciones dietéticas, religiosas y alérgenos. El material simplemente dice no especificado.
Lo cual, digamos, en el contexto de la documentación técnica de alimentos, es una declaración de libertad inmensa.
Totalmente. Es la validación de la flexibilidad. Al no tener componentes que violen reglas religiosas universales, como el cerdo en ciertas culturas, ni estar anclado a alérgenos inevitables, este plato le otorga el control absoluto a la persona que sostiene la sartén.
Exacto. Si alguien no tolera el gluten de la salsa de soja tradicional, simplemente usa una alternativa.
Como el tamari, claro.
Sí. Y la arquitectura del japchae se mantiene intacta. Si alguien solo tiene pimientos y otras verduras en el refrigerador, en lugar de los tradicionales, el plato no se rompe.
Es fascinante. El fideo de cristal y la base de sabor suave funcionan casi como el sistema operativo. Y los vegetales son como aplicaciones intercambiables.
Esa es una metáfora estructural buenísima. Y esa adaptabilidad sin fricción es lo que permite que una receta cruce fronteras. No solo en restaurantes de alta gama, sino en las cenas semanales de cualquier hogar.
Es que el respeto por el plato no reside en calcar obsesivamente una lista de verduras. Consiste en respetar la técnica del fideo y el equilibrio de los condimentos.
Y esa idea de respeto nos lleva al punto final de nuestra exploración de hoy, que quizás sea el más pertinente para el panorama culinario moderno.
Uy, sí. Las fuentes técnicas son increíblemente severas con dos directrices comunicacionales.
Muy severas. Exigen no inventar historia y no hacer afirmaciones médicas.
Es una regla fascinante porque confronta directamente una práctica comercial súper extendida hoy en día. Hay una tendencia casi abrumadora a exotizar los ingredientes de la gastronomía asiática.
Todo para aumentar su valor percibido en el mercado, ¿no?
Tal cual. Basta con abrir cualquier red social para ver cómo, de repente, un fideo hecho de algo tan terrenal como un camote se transforma. Mediante el marketing, lo venden como un, no sé, elixir ancestral para la digestión.
O el secreto mejor guardado de una dinastía perdida para la eterna juventud.
Exactamente. Se inventan fábulas médicas y contextos históricos falsos simplemente para conseguir más interacción o justificar cobrar el doble.
Y el daño sutil de esa práctica es que deshumaniza la cultura de origen.
Claro.
Al intentar elevar el plato añadiéndole propiedades mágicas o curativas ficticias, irónicamente se le resta valor a su verdadero mérito. La instrucción estricta de no hacer afirmaciones médicas y no inventar historia es una exigencia de respeto.
Respecto hacia la brillantez de la gastronomía real, ¿verdad?
Totalmente. Es como decir, mira, este plato es excelente por su química de sabores y su dominio de las texturas.
No necesita que le inventes un cuento de hadas para validarlo.
Exacto. El camote es un tubérculo fenomenal. El aceite de sésamo es una semilla prensada deliciosa.
La espinaca aporta color y nutrientes básicos. La combinación de estos elementos bajo una técnica de cocción rápida es un triunfo de la ingeniería culinaria humana cotidiana.
Y al eliminar el misticismo fabricado, le devolvemos la dignidad al plato de todos los días.
Me encanta eso.
Apreciamos el japchae por la comida fantástica que es, no por la poción mágica que alguien decidió inventar ayer en internet.
Precisamente. Nos ancla en la realidad tangible, porque cuando entendemos los fundamentos reales, o sea, cómo se comporta el almidón puro sin gluten,
cómo se balancean los elementos dulces y salados sin depender del picante extremo.
Exacto. Y por qué la técnica de salteado rápido permite conservar la identidad de cada vegetal.
El plato se vuelve no solo comprensible, sino profundamente lógico.
Muy lógico, sí. Entonces, al sintetizar toda la inteligencia culinaria que hemos extraído de este análisis de las fuentes, nos queda un panorama súper claro. El japchae, o fideos de camote salteados, destruye por completo el mito de que la cocina asiática auténtica es inaccesible.
Por completo.
Estamos ante una preparación catalogada como fácil, que requiere solo 25 minutos de atención enfocada, principalmente en ese manejo del choque térmico de los fideos que nos explicabas.
Así es.
Su diseño es naturalmente libre de carne, ofreciendo un perfil de sabor suave y equilibrado que funciona para casi cualquier dieta. Todo el plato orbita alrededor de la capacidad única de estos fideos de cristal para gelatinizarse.
Y absorber los sabores desde su interior, manteniendo esa textura elástica tan inconfundible.
Es la prueba definitiva de que la comida tradicional puede ser un formato altamente flexible, libre de alérgenos estrictos y adaptable a cualquier despensa, sin perder un ápice de su identidad fundamental.
Es una síntesis que verdaderamente le hace justicia a la brillantez técnica de la receta. Y bueno, al cerrar este análisis, creo que esta disección nos deja con una reflexión mucho más amplia.
Sobre cómo interactuamos con la comida a nivel mundial.
Exactamente. Hemos visto que al quitarle las etiquetas intimidantes de complejidad exótica y rechazar las narrativas de superalimentos místicos, un plato extranjero se convierte simplemente en una excelente opción para, no sé, la cena del martes en cualquier casa.
Totalmente de acuerdo.
Y esto me lleva a pensar, si decidiéramos acercarnos a otras culturas gastronómicas con esta misma lente, buscando la lógica detrás de la técnica, entendiendo la ciencia real de los ingredientes y valorando la comida por su sabor y su función terrenal, en lugar de dejarnos llevar por mitos comerciales.
¡Wow! ¡Qué buena perspectiva!
¿Cuántos otros platos increíbles del mundo descubriríamos que, en realidad, siempre han estado al alcance de nuestras propias manos?
Esa es la pregunta que lo cambia todo. Entender el porqué detrás de los ingredientes disuelve cualquier barrera. De repente, el plano de ese rascacielos culinario ya no está en un idioma extraterrestre.
Son solo instrucciones lógicas esperando a ser ejecutadas.
Exacto. Y el primer paso para dominar esa arquitectura comienza simplemente perdiéndole el miedo a un excelente plato de fideos de cristal.
Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.